¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, ya en la primera semana, concluyendo la primera semana del mes de febrero de este 2026. Y bueno, todos los viernes andan muy sonrientes aquí en cabina porque pues ya se siente el ambiente, ¿no? El ambiente de descanso, pero también de acudir a diversas actividades. Así que quédese con nosotros porque les vamos a compartir todo lo que viene para este fin de semana. También hay muchas convocatorias que ya están a punto de cerrar para que también tomen nota. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe durante esta hora para conocer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos, junto con todo el equipo. Ya está listo Alan Huesca y Felipe Campos, que los escucharon en la mañana en Buenos Días Morelos. Así de lunes a viernes los encuentra todos los días poniendo el ambiente en las ondas hercianas. También el buen Kike Avilés del otro lado del cristal, checando todas las cuestiones de producción, y Diana Paola García en las redes sociales. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. Usted ya las conoce: Universal 102.9 FM, la radio que nos une aquí en el poblado de Ocotepec, y en Yautepec, en Radio Chinelo, lo hacemos a través del 90.9 de FM. Y saludos también a la zona sur, allá en Jojutla, en Cañaveral, en el 100.5, para que también, si usted tiene la oportunidad de revisar todo el contenido que también hacen allá en la zona sur, pues lo haga. Así que, pues bueno, nuestros teléfonos en cabina también ya están abiertos: 777-243-6201 y 777-243-6202, para que estemos en constante comunicación. También tenemos por aquí un detalle que nos hacen llegar el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, quienes estuvieron de manteles largos en su octavo aniversario y nos dejaron una cortesía para todos los radioescuchas, así que estén muy atentos. En un momento más haremos una dinámica para que se haga acreedor o acreedora a este detalle que nos hace llegar el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. También tenemos un WhatsApp al 777-350-8921 para que también nos hagan llegar ahí sus peticiones, o si usted prefiere la virtualidad, lo puede hacer a través de nuestra multiplataforma, que nos encuentra como @universal102.9, y todo el material que quiera revisar, todo el contenido que se hace a través de RTV Morelos, no solo en radio, también en televisión y el área de noticias y de redes, lo puede hacer a través de www.universal102.9. Son las 11:04 de la mañana y bueno, ¿qué le parece si me acompaña a conocer los hechos históricos, este recorrido por el pasado? ¿Qué fue lo que pasó un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo? En el año de 1833, en Estados Unidos, el inventor Samuel Morse presenta en público el telégrafo eléctrico. En 1873, Bolivia y Perú firman un tratado secreto de alianza militar. Historiadores chilenos lo señalan como una de las causas de la Guerra del Pacífico. En el año de 1919, en Luxemburgo, las mujeres obtienen el derecho al voto a partir de los 21 años. Para el año de 1921, en Estados Unidos, Charles Chaplin estrena su película El Chico, y más tarde, en el año de 1931, en Estados Unidos, se estrena la película Luces de la Ciudad, que también es dirigida y actuada por Charles Chaplin. En el año 2002, en la Clínica Universitaria de Navarra, en España, un equipo médico realiza el primer implante de células madres en ese país para regenerar un corazón infartado. Y un día como hoy, pero ya bastante tiempo, fallece en 1916 Rubén Darío, poeta, periodista y diplomático nicaragüense. Nace en 1867 y para conmemorar su legado lo dejamos con el poema La Hoja de Oro en voz del también poeta argentino Juan Gelman.
La hoja de oro. En el verde laurel que decora la frente, que besaron los sueños y pulieron las horas, una hoja suscita como la luz naciente en que entreabren sus ojos de fuego las auroras. O las solares pompas, o los fastos de oriente, preseas bizantinas, diademas de teodoras, o la lejana cólquida que el soñador presiente y a donde los jasones dirigirán las proras. Hoja de oro rojo, mayor es tu valía, pues para tus colores imperiales evocas, con el triunfo de otoño y la sangre del día, el marfil de las frentes, la brasa de las bocas y la autumnal tristeza de las vírgenes locas por la lujuria, madre de la melancolía.
Los queremos invitar porque hay presentaciones de la banda de música del gobierno del estado. El kiosco se llena de música y tradición, así que vamos a consultar en unos momentos más las fechas para que disfruten de tardes con grandes interpretaciones que celebran la identidad cultural y el orgullo de nuestra música. Vive una experiencia sonora al aire libre y también pues pueden compartir en familia y con amistades en el corazón de Cuernavaca. De hecho, desde el día de ayer, 5 de febrero, pues se presentó la banda de música del estado de Morelos ahí en este tradicional kiosco que se llena de música, pero también tendrá otras fechas el día 12 y 19 de febrero a partir de las 17 horas, así que usted tiene la posibilidad de asistir al kiosco a disfrutar, pues a lo mejor de un delicioso elote o un esquimo o una fruta, lo que usted quiera, pues disfrutar de todo lo que se vende ahí en el principal cuadro de la ciudad de Cuernavaca, pues quédese a disfrutar de la banda de música del estado de Morelos a partir de las 5 horas ahí en el kiosco Jardín Juárez del Centro Histórico de Cuernavaca. Recuerde, la entrada es libre y hay dos fechas más, 12 y 19 de febrero. We'll be right back. Estamos escuchando al compositor, clarinetista y saxofonista de jazz británico John Dunworth, quien fallece un día como hoy, pero del 2010. Atención a toda la comunidad escénica de Morelos, porque se les invita a participar en el encuentro informativo y de diálogo sobre la convocatoria Nuestras Latitudes, con énfasis en la modalidad de residencias artísticas. Esto impartido también por la Secretaría de Cultura, y pues en esta emisión Morelos participa por primera vez en esta modalidad, abriendo un espacio para conocer los modelos de residencias de creación, resolver dudas y dialogar sobre procesos de investigación, intercambio artístico y trabajo colaborativo entre creadoras y creadores de distintas regiones. Ya se está llevando a cabo, el enlace es por Zoom, empezó a las 11 de la mañana, pero todavía se puede incorporar. Se encuentra un formulario a través de la consulta de esta convocatoria en https://inval.xyz, o también puede consultar la página de la Secretaría de Cultura para registrarse en este formulario y compartir esta invitación también con la comunidad para ampliar el diálogo y la participación. Vamos a hacer una pausa, es breve, y al regresar estaremos hablando del nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache del Centro INAH Morelos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La amistad es universal. 102.9.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
RTV Noticias. A la hora.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México negociará un acuerdo multilateral sobre minerales críticos con varios países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón y los 27 integrantes de la Unión Europea. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación presentó a la Secretaría de Educación Pública su Pliego Nacional de Demandas 2026, en el que solicita incremento al sueldo tabular de al menos 13% y un nuevo sistema para la carrera docente. Para combatir el avance del gusano barrenador del ganado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural realizó el operativo de emergencia en Tamaulipas, Veracruz y la Huasteca Potosina. La Secretaría de las Mujeres presentó la Estrategia Integral de Atención y Justicia Social como parte del Plan de Justicia para las Personas Trabajadoras Agrícolas de San Quintín para transformar las condiciones de vida en la región. Expertos proyectaron que el Mundial del Fútbol tendrá un impacto económico en México de más de 2.700 millones de dólares y creará 100.000 empleos directos e indirectos durante los meses de junio y julio.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Centro Ovina Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Con 17 de la mañana y ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando y nos están mandando sus saludos. En unos momentos más los vamos a leer. Recuerden que todos los viernes nos enlazamos hasta el Centro Ina Morelos para conocer el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache. En esta ocasión están de manteles largos porque están cumpliendo 25 años. El suplemento cultural El Tlacuache, editado por el Centro Ina Morelos, inició su publicación semanal el 1 de julio del 2001 en colaboración con el periódico La Jornada Morelos. Aunque se consolidó en esa fecha, es la continuación de esfuerzos de divulgación previos de la comunidad del Ina en la región. Actualmente es una publicación semanal que se distribuye principalmente de forma digital, constituyendo el órgano de difusión del Centro Ina Morelos. Su contenido se enfoca en la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico del estado. Su trayectoria es con más de 2 décadas de existencia y forman parte de una tradición de publicaciones culturales en el estado que inició con el suplemento Tamuanchán en la década de 1980. Así que enhorabuena y muchas felicidades para todo el equipo que hace posible cada semana el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, a Karina Morales, a Baruch, a todos, no quiero pues dejar pasar a algunos, sino a todo el gran equipo de profesionales que hacen esta maravillosa labor. Y pues justo hoy vamos a hablar del número 1216 de este suplemento cultural El Tlacuache, destinado a este tema, el análisis de una ofrenda de Olintepec desde los datos aportados por la antropología física, donde participan Susan Elizabeth Romero Sánchez y Giselle Canto Aguilar. Giselle Canto Aguilar, quien es egresada de la carrera en arqueología por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, arqueología, y desde hace 40 años trabaja en el Centro Ina Morelos como investigadora con el proyecto de la Ceramoteca del Centro Ina Morelos, y del cual se han derivado más de 80 excavaciones arqueológicas, y junto con los análisis cerámicos llevados a cabo han permitido integrar los conocimientos de lugares no conocidos como Iztlán, Mazatepec, Olintepec, entre otros más. Así que, pues bueno, recibo vía telefónica y saludo con muchísimo gusto a Giselle Canto Aguilar, pues para hablarnos acerca de este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache del Centro Ina Morelos. Giselle, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Te saludo a ti y a tu público.
Pues con el gusto de saludarlos y también, pues, ya mencionaba que están de manteles largos cumpliendo estos 25 años y bueno, pues ahora lo festejan con este suplemento cultural El Tlacuache, que también pues viene a dar continuidad con un suplemento cultural anterior que se habló sobre este tema.
Así es, o sea, iniciamos a finales de los 80 en Tamuanchán. Y pero como bien dijiste, en el 2001 seguimos ya con el Tlacuache, ¿no? O sea, cambiamos de nombre nada más, sí. Pero seguíamos con el mismo objetivo de la divulgación de los trabajos arqueológicos, antropológicos, históricos en el estado de Morelos, principalmente, aunque tenemos invitados de otras áreas.
Fue en el suplemento cultural de el número 1105 que se realizó este hallazgo de una cámara de ofrenda, y su ofrenda, hablamos de la cosmovisión del grupo mesoamericano, pero ¿qué más hay? ¿Cómo se complementa con este nuevo artículo?
Fíjate que durante la excavación de esta cámara de ofrenda se encontraron lo que pensamos los arqueólogos, 4 individuos. por los fragmentos de cráneo localizamos que nos hay aquí cuatro personas enterradas. Entonces, cuando hicimos este primer artículo, el análisis de los restos óseos que lleva a cabo un antropólogo físico, pues no se había llevado a cabo. Estábamos cojos en esa parte, ¿no? Sí. Hablábamos de la cerámica, de las cuentas, de los punzones, pero no de los restos óseos, que era muy importante. Uh-huh. Entonces, el año pasado ya se comenzó el análisis después de todo un proceso de acondicionamiento, y fue muy interesante, fíjate. Algo que nos preguntábamos, o sea, el análisis también partió de una pregunta que nos hicimos. ¿Cómo es posible que tengamos junto a los restos óseos como parte de la ofrenda una vasijas que llamamos de pintura al fresco, o sea, vasijas a las que les ponen una capita de cal y sobre esa capa, que es muy delgada, pintan con colores negros, rosas, azules, que terminan, bueno, negros, rojos y azules, que terminan siendo rosas y verdes por los tonos, porque la cal siempre da tonos pastel, que estaban en perfecto estado de conservación, y los restos óseos, como en el artículo se señala constantemente, hechos polvo. Uh-huh. Polvo, cachos. Sí, hay un problema en la excavación, en el rescate, pero aún así no hemos rescatado otros de Omintepec que están en perfecto estado, y estos de veras era impresionante su mal estado de conservación. Entonces, bueno, a mí, ya cuando comienza el análisis de antropología física, pues los cráneos son lo que veíamos como cráneos, pues sí, pero eran fragmentos nomás. No había un individuo completo. Hay uno que se ve que tiene cierta organización, las piernas, o sea, los huesos de la pierna, fémur, tibia, peroné, se ve como que hay un orden, pero no más. O sea, el resto del individuo no más. Entonces, eso llevó a la antropóloga física, a Susan Romero, a plantear que, bueno, primero el análisis. ¿De cuántos individuos estamos hablando? O sea, arqueólogos dicen que cuatro, pero pues los cráneos no dan, son cachitos. Entonces empieza un análisis para calcular el número mínimo de individuos. Entonces esto es con base en huesos principales de cuántos tienen. Es decir, huesos del húmero, del brazo. Exactamente. Si tienes cinco del lado derecho, se trata de cinco individuos. Pero al mismo tiempo tienes fémur de la pierna izquierda. Nada más tienes tres. Entonces ya tu muestra se redujo a tres. Estamos entre tres y cinco individuos. Pero después se echan los dientes. Y entonces en los dientes dicen, no, aquí hay más individuos. Total que el número mínimo de individuos quedó en seis. Uh-huh. Aproximadamente seis, porque de veras no fue posible hacer otra cosa. Se trata de dos subadultos, o sea, estamos hablando de gente joven, exactamente 20 y tantos años, y niños, uno de 5 años, no por diente. Uh-huh. Entonces, eso es lo que se pudo hacer con el análisis. La conclusión: se trata de entierros secundarios. Así como colocaron las vasijas, también colocaron a estos personajes, los rescavaron o los recogieron de otro tipo de ofrenda y los depositaron en esta cámara. Eso fue lo que hicieron. Estamos entonces, eso también nos permite apoyar la hipótesis que es una cámara de ofrenda, que no tenemos un entierro, que no es un entierro de un principal y la ofrenda está dedicada a este personaje, sino que son parte de la ofrenda hacia la deidad de patrona de Olintepec. Uh-huh.
Qué difícil, arqueóloga, pues encontrarse primero pues con este hallazgo, sobre todo del mal estado de conservación, como bien lo apuntaba, pues no solamente pues es diagnosticar estos elementos, cómo se dividieron, como bien lo menciona, si es adulto, subadulto, pues desde los hallazgos múltiples de dientes aislados también, cómo se verifica si es del sexo masculino, del sexo femenino. ¿Sí?
No se pudo hacer.
Exacto.
Nos faltó información, o sea, los cráneos, ¿cuáles son los elementos más diagnósticos para hablar del
tema? Se quedan lagunas, ¿no? Lagunas ahí.
No, exactamente, porque los huesos de la cadera no existían. No se recuperó un solo fragmento de hueso de cadera, de pelvis. Nada. Y ahí es uno de los principales diagnósticos. A veces también se apoyan en los arcos ilíacos a la altura de los ojos, el cráneo, pero estaban tan dichos pedazos. Hay una foto impresionante en el artículo donde se ven los cachitos de cráneos así muy organizados, pero son de centímetros, ¿no? De 2 centímetros, o sea, cachitos y cachitos y cachitos de cráneo. Una cosa terrible, terrible.
Sí, eso lo podemos observar, como bien lo apunta, en este suplemento cultural, en estas imágenes, en estas figuras que vienen, pero también hacen pues todo un análisis de estimación del número mínimo de individuos que viene desglosados desde el elemento óseo, zona diagnosticada, registrada, y este pues también estadio de edad, ¿no? Estadio de edad.
Así es.
Hacen todo un análisis muy puntual, muy oportuno, pues acerca de este tema. ¿A qué conclusiones se pudieron llegar, arqueóloga, en este artículo?
Pues, como te decía, es apoyar la hipótesis de que se trata de una camada de aprendizaje. Aunque la antropóloga, y ahí no estamos muy de acuerdo, ella ve que a lo mejor donde las piernas estaban, te muestra una foto de campo, las piernas tenían cierto acomodo, los huesos de las piernas tenían un cierto acomodo, el mal estado de conservación que tienen y lo incompleto, porque sí están las piernas, pero no lo demás. No los brazos, no las costillas, no las vértebras, el cráneo. Entonces, todo eso nos lleva a decir que son entierros secundarios y que estos entierros fueron parte de la ofrenda, que así como depositaron vasijas, los depositaron ahí. ¿Qué es esto? Que también ayuda a apoyar la hipótesis de que se trataba de la idea de una cueva. De una cueva donde se encontraban. Ese mito de que, bueno, es el postclásico, eso es muy antiguo, es mucho más antiguo que el postclásico. Ese mito que existe en el postclásico de que Quetzalcóatl baja al inframundo por los huesos de los hombres para subirlos a la superficie, los riega con su sangre para darles vida. Ese mito que tenemos en el postclásico, en cierta forma, se lee también en ese contexto.
Y que viene muy de la mano, arqueóloga, perdón que la interrumpa, con este tema, con esta pregunta que se hacen en la introducción, ¿no? ¿Qué es el monte sagrado en la cosmovisión mesoamericana?
Así es, así es. Entonces, todo ello nos lleva a decir, sí, nos apoyamos, se apoya la hipótesis de que estamos ante una montaña, al interior de la montaña, que la cámara de ofrenda es la cueva, donde se encuentran todo tipo de esas vasijas que debieron haber tenido hasta agua. Es la única forma que podemos interpretar la presencia de 2 sencillas ollas que tenían hasta agua y todo tipo de semillas. Y entonces esa cámara de ofrenda es un ruego, una petición a su dios patrono de que esos elementos les regresen.
Giselle, ¿dónde podemos encontrar toda la información completa, pues no solamente de este nuevo suplemento cultural, de este nuevo artículo, sino quien quiera complementar con el anterior, que fue el del 1105, pues para tener todo el contexto completo?
Pues mira, está la página de Facebook del Centro INAH Morelos, ahí viene Tlacuache, yo les recomiendo, es la forma más fácil de acceder, y también por Mediateca INAH, también ahí tenemos el Tlacuache. Entonces, se crean Mediateca, les pone una búsqueda, una pantallita de búsqueda, y ahí le pone Tlacuache número tal, o Giselle Canto, o Susan Romero, que además tiene varios artículos, entonces ya aparece la información.
Arqueóloga, pues muchísimas gracias por compartirnos estos avances, esta investigación, este análisis acerca de esta ofrenda de Olintepec desde la perspectiva de la antropología física. Muchísimas gracias y pues nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, que está cumpliendo 25 años.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital en digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos la fuente de sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy.
11:35 de la mañana, estamos escuchando al músico de reggae jamaiquino Bob Marley con Don't Worry, Be Happy, quien nace un día como hoy, pero de 1945.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I'm gonna give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry.
got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Tenemos otra información importante. Sigue abierta la convocatoria para el Diplomado en Mediación Lectora 2026. Promotoras y promotores de lectura, bibliotecarias y bibliotecarios, docentes, gestoras y gestores culturales, atención, así como el público en general, para que aprovechen esta oportunidad de formación. El registro ya está abierto y pueden participar, es de manera gratuita, la modalidad es virtual a través de Zoom y cierra el registro el día 8 de marzo de este 2026, para que estén atentas y atentos a esta convocatoria acerca del Diplomado en Mediación Lectora 2026. Para consultar más información puede consultar la página de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos. Escuchar los chinelos es motivo de identidad, de fiesta, de algarabía, de jolgorio. Y pues bueno, por supuesto que hay un carnaval en puerta, el Carnaval Chamilpa 2026. Así que si usted quiere conocer todos los detalles, quédese en esta entrevista, porque ya se encuentra en vía telefónica, y a quien saludo con muchísimo gusto es a la ayudante del poblado de Chamilpa, Laura Rendón, y también a Sandra Romero de la Asamblea Cultural El Moro, para que nos den todos los detalles de este Carnaval Chamilpa 2026 en honor al Santo Cristo, y que bueno, contará con la presentación del chinelo monumental. Así que muy buenos días, Laura y Sandra, ¿cómo se encuentran?
Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio.
Al contrario, oye, Laura, pues nos enteramos de que viene este Carnaval de Chamilpa 2026, quienes son nuestros vecinos de aquí del poblado de Ocotepec, que va a ser en la explanada de la ayudantía de Chamilpa, así que por favor, platíquenos todos los detalles, cómo surge esta iniciativa, porque pues también es en honor al Santo Cristo.
Claro que sí, esta iniciativa inicia hace 54 años.
Por ahí, Laura, yo acá estoy, Sandra Romero, de la Asamblea Cultural del Moro. No sé si se logró enlazar.
Sí, están las dos al aire, o estoy platicando ahorita con Laura, que nos está dando todos los detalles. Sandra, y si me lo permites, en un momentito vamos contigo, pues para conocer también todos los detalles acerca de este carnaval. Laura, nos comentabas acerca de cómo y surge esta iniciativa.
Sí, surge, claro, por parte del señor Carlos Rivas y la señora Dorotea Nava, que son vecinos del poblado de Chamilpa hace 54 años, que invitan a la primer comparsa, y a partir de ahí inician con este tradicional carnaval. Nosotros aquí en el poblado de Chamilpa estamos haciendo el carnaval 2026 en honor a nuestro Santo Cristo. Nosotros ahorita estamos invitando a todas las personas a que asistan, porque vamos a tener por primera vez un corredor artesanal. Uh-huh. Esto con el objetivo de promover a nuestros artesanos, brindándoles un espacio para donde ellos puedan poner sus artes, toda su obra, toda su cultura, toda esa tradición, para que se conserve y se preserve.
Claro, y sobre todo pues apoyar el consumo local. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo es la parte de la logística? Porque me imagino que pues hay un comité y que también pues la población en general se suma a esta festividad.
Sí, claro que sí. Tenemos el comité de la ayudantía, que es el organizador de la fiesta, que justo viene acompañada de juegos mecánicos, puestos de comida, puestos de venta de tanto de artesanías como otros insumos. tenemos las comparsas que van a salir de diferentes puntos y van a llegar al atrio de la iglesia, a la explanada de la ayudantía, van a hacer recorridos por todo el poblado, con ánimo de embellecer nuestras calles y compartir la alegría que tenemos en este momento.
Habrá la presentación del chinelo monumental para toda la audiencia que a lo mejor no está familiarizado con esta festividad. ¿A qué se refieren? ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar? ¿Cuál va a ser ese color?
Sí, miren, van a encontrar en la explanada de Chanipa el día 7 de febrero, el día sábado a las 12, vamos a presentar un chinelo monumental de cartonería que está encabezado este proyecto por la profesora Belén, que es vecina del poblado, cartonera, muy, muy famosa, en colaboración con todo el personal de la ayudantía, con el señor Cirilo, que es una persona que aquí en el poblado es muy reconocida, la participación del colectivo 8.5 y de otros colectivos que se sumaron a este proyecto para hacerlo posible.
Ahora le doy la palabra a Sandra Romero de la Asamblea Cultural El Moro para que nos diga pues la importancia de seguir preservando estas festividades en nuestras colonias, por supuesto, ahora aquí en Chamilpa. ¿Cómo estás, Sandra?
Muy bien, Laura, con mucho gusto de saludarte nuevamente. Fíjate que el Carnaval de Chamilpa tiene ya una historia de 54 años. Se celebra junto con la mayordomía en honor al Santo Cristo. La iniciativa de este carnaval se remonta a hace 54 años cuando don Carlos Rivas y su mamá Dorotea Nava pues tienen la intención de traer algo más festivo, digamos, a la mayordomía del Santo Cristo, y entonces invitan a unas comparsas de chinelos y años después dicen pues vamos nosotros a instaurar el carnaval. Esta familia ha sostenido dentro del poblado de Chamilpa este carnaval durante todos estos años. Y es muy bello que con el paso de los años pues han sido otras comparsas, la ayudantía, la fiscalía de la iglesia y la misma comunidad quienes ya sostienen este carnaval también, ¿no? Entonces es muy bello seguir justo como dices, teniendo en cuenta que la tradición está viva, ¿no? Y que una tradición que está viva es porque es una tradición que se puede cambiar todo el tiempo, que muta, que crece, que se comparte, pero sobre todo que se hace en comunidad.
Que se hereda también, por supuesto, a las nuevas generaciones para que se siga preservando. Sandra, por favor, ¿cuál va a ser el recorrido, los puntos donde pues van a ser tocados este carnaval, por donde van a pasar, por donde se van a integrar, en qué horario, por favor? Y pues también la invitación, no solamente pues para los vecinos de ahí de Chamilpa, sino también para las demás colonias.
Sí, claro, estamos muy, muy felices de poder recibirles este año porque es la primera vez que se va a hacer la inauguración formal del carnaval aquí en Chamilpa y nos da mucho gusto que sea la ayudante Laura Rendón y su equipo de trabajo en la ayudantía, que realmente son incansables, que quienes le den la bienvenida al resto de Cuernavaca, de Morelos y del mundo. Son muy bienvenidos. El día sábado 7, que es mañana, la inauguración formal del carnaval, que va a estar acompañada justamente por la comparsa Flor de Chía, la comparsa más antigua de Chamilpa y fundadora de estos carnavales. Como Asamblea Cultural El Moro vamos a participar también con el estreno, digamos, de un títere gigante que hicimos de un tlacuache. Claro, esto siempre con la idea de defender la identidad. El tlacuache es identitario de Chamilpa, es un animal endémico de aquí. Y entonces a las 12 nos arrancamos, inauguramos con el chinelo monumental y nos vamos de directo a la fiesta. Entonces, mira, los puntos centrales siempre son la explanada 10 de abril, ahí en frente de la ayudantía, y el atrio de la iglesia. Lo cierto es que este año, además, hay varias comparsas que trajeron a sus propias bandas. Entonces, lo que sí queremos invitarles es que se vengan muy temprano a disfrutar, porque más o menos a las 12 del día, sábado 7, domingo 8 y lunes 9, las comparsas van a estar saliendo de diferentes lugares del poblado y van a dirigirse tanto a la ayudantía como a la explanada, al atrio de la iglesia. Entonces hay que estar muy prevenidos porque se van a ir cerrando calles y en realidad están llenas de chinelos y de gente en las calles todo el tiempo, ¿no?
Pues ya queremos, ya nos antojaron, ya queremos ser parte de esta festividad. Así que, Laura, por favor, reitera la invitación para toda la audiencia que te está viendo y que te está escuchando a través de las ondas hercianas de los medios públicos del Estado de Morelos.
Claro que sí, están totalmente todos invitados a este carnaval, Carnaval Chamilpa 2026, en el poblado de Chamilpa, con un corredor artesanal, con la presentación del chinelo monumental de cartonería, con el títere que tiene el colectivo La Asamblea Cultural El Moro, las comparsas de nuestro poblado Flor de Chía, La Unión San Lorenzo, Quetzalcóatl, Hermanos Vázquez y Chavales. Los esperamos en este carnaval. Y también para que vengan a conocer nuestras tradiciones, usos y costumbres con las mayordomías de los dos barrios de Sacanjo y de Olax.
Así es, pues vámonos
todos. Sí, a nuestros invitados que les garantizamos la seguridad y que sean responsables con el tema de las bebidas de alcohol, que va a estar reducido y va a estar controlado.
Que lleven también su bolsa para que pues apoyen el consumo local con toda esta venta de artesanías. Ya viene el 14 de febrero, así que consuma local. Pues muchísimas gracias, Laura Rendón, ayudante del poblado de Chamilpa, y Sandra Romero de la Asamblea Cultural El Moral, que nos están invitando a este Carnaval Chamilpa 2026. Así que seamos parte de la identidad de aquí del estado de Morelos a través de este carnaval en honor al Santo Cristo y con la presentación del chinelo monumental. Muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias.
Gracias.
Gracias. Sí, Laura.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
En Morelos protegemos la calidad del aire. Por ello, producimos históricamente más de 1,000,000 de plantas, reforestamos el bosque de agua, agilizamos las citas de verificación vehicular y mantenemos acciones de prevención de incendios. Cuidar el aire, cuidar la vida.
Morelos, la tierra que nos une.
Cuídate del sarampión. Si presentas síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos, manchas blancas en la parte interna de las mejillas y erupciones rojas en la piel, evita el contacto con otras personas y acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Protégete y vacúnate contra el sarampión.
Morelos, la tierra que nos une.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Yoshi Rivero te invita a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Escúchalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Universal 102.9 y 90.9 FM. Una producción de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Going strong, I remember the things that we used to do. A kiss.
escuchando a la cantante estadounidense Natalie Cole, quien nace un día como hoy, pero de 1950. De la mañana. Tenemos saludos, Mónica Cándice, saludos Laura y a toda la comunidad de El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad, mi querida Mónica Cán, y por supuesto por apoyar el contenido de los medios públicos del estado de Morelos. También Nando Minor dice saludos al programa y que tengan un excelente viernes. Excelente viernes también para ti, Nando Minor, que también es de la comunidad radiofónica de los medios públicos del estado de Morelos. Y hace aproximadamente ya 3 semanas, pues el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates estuvo de manteles largos en su 8º aniversario, así que muchas felicidades. Por ahí ya pudimos acompañar a Mateo Reyes y a todo el equipo que hace posible no solamente la atención, la difusión, sino sobre todo pues esta comunidad tan importante que ha logrado durante estos 8 años el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, ubicado allá en esta colonia tan emblemática como es La Carolina. Así que muchos saludos. Por allá también nos escuchan en el mercado de La Carolina. Si usted tiene la oportunidad también de visitarlo, por favor, pues hágalo lo antes posible, y sobre todo pues acuda al Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, pase la voz, porque hay muchos talleres, hay convocatorias, hay mucho que hacer ahí, y sobre todo pues recuerde que hay un lugar especial para nuestros adultos mayores. Y hablando pues del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, Mateo, quien es su director, nos hizo llegar para toda la audiencia de El Ojo de la Mosca, para todos los radioescuchas, pues un detalle, un regalo muy importante. Es esta bolsa que es elaborada por ellos ahí en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Ahí la voy a mostrar en las cámaras. Es de manta y viene plasmada con el logo del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates en un color pues bastante notorio, así que pues para que usted pueda llevar algunas de sus compras, el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates está obsequiando esta bolsa para todos nuestros radioescuchas. Así que llámenos a cabina, vamos a hacer la siguiente dinámica. Que nos diga la primera persona que marque y que nos diga qué había ahí en ese lugar, en ese terreno, antes de que fuera el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Ya lo hemos mencionado tanto aquí como en el programa de Rosario Sámano en Tesoros Regionales, como también en el programa de Voces del Tiempo. ¿Qué había en ese terreno donde ahora está el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates? Era no les voy a decir qué es, pero era algo muy emblemático de esa colonia. Así que llámenos a cabina, 777-243-6201 y 777-243-6202, para que se lleve esta bolsa que va a acompañar sus compras de una manera muy hermosa.
Thank you.
La voz inconfundible de Axl Rose, cantante estadounidense de Guns N' Roses, que nace un día como hoy, pero de 1962. Ya tenemos ganador, así que lo enlazamos vía telefónica. Fue muy rápido, así que el señor Ricardo Labia nos se comunicó con nosotros aquí a la cabina de El Ojo de la Mosca de Universal 102.9 FM. Así que lo saludo con muchísimo gusto, señor Ricardo. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, gracias. Aquí escuchándolos, como todos los días.
Ay, muchísimas gracias. ¿De qué colonia nos marca?
Justo... yo trabajo en La Carolina.
Ah, perfecto. Entonces sabe muy bien la historia.
Un poquito.
A ver, platíquenos, ¿qué había ahí antes de que fuera el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates?
Ahí era la el lugar donde aparcaban los camiones urbanos. Y ahí era el taller de arreglo, generalmente. Uh-huh. Pero como en esos años los camiones, no sé, para los que estamos ya de cierta edad, eran de color café combinado. Uh-huh. Eran los camiones les decían los chocolates, entonces era justo el lugar que le llamaban donde se estacionaban los chocolates, los camiones, y ahí es donde los arreglaban y ahí se quedaban estacionados toda la noche para salir al siguiente día. Y después pues ya no fue taller, estuvo abandonado pues muchos años, mucho tiempo, hasta que la iniciativa de generar este centro cultural, que fue bastante buena iniciativa, honestamente.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y Mateo es un director excepcional, así que ya le eché flores.
Coincido totalmente. Muchísimas gracias por escucharnos, por ser parte de la comunidad y sobre todo, pues, por representar esta colonia tan emblemática, conocer su historia. Así que, pues, ya se ganó esta bolsa del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, quien recientemente cumplieron sus 8 años. Así que, larga vida y, pues, muchísimas gracias por escucharnos, señor Ricardo Labias. Y, pues, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Ya está su bolsa para que pueda venir. Sí, gracias.
Claro que sí. Gracias.
Gracias. Y ya nos vamos, pero queremos recordarles que el día de hoy tenemos una cita a las 19 horas en nuestro Cine Morelos para ser parte de este documental Cecina, el sabor de Morelos, un viaje al corazón de esta tradición morelense que se cocina con tiempo, fuego y memoria. Así que conoceremos a través de la mirada de quienes lo preparan este documental que va a recorrer los mercados, los asadores y las mesas donde la cecina no solo es un platillo, sino una forma de identidad, trabajo y orgullo comunitario. Si usted tiene la oportunidad de acompañarnos, pues por allá nos saludamos. Recuerde que esta es una colaboración de la Dirección General de Televisión del Instituto Morelense de Radio y Televisión a cargo de Jesús Bustamante Peralta, también producido por nuestro compañero Timoteo Conde Ríos, Carla Lechuga y Ulises Manrique Zapata, bajo el liderazgo de nuestra coordinadora Alejandra Flores Espinosa y todo un gran equipo, así como los camarógrafos, Marcelo Landa, Juanito Palacios y todo un gran equipo de colaboradores, por supuesto, de RTV Morelos. No se lo pueden perder. Y rápidamente ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales y también nos llega rápidamente esta invitación. Si usted le gusta el Super Tazón, el Super Bowl, bueno, Cultura Bactún va a tener varias promociones. Va a poder usted disfrutar del Super Bowl en la pantalla grande, así que pues bueno, consulte toda la información en la página de Cultura Bactún. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con más información artística y cultural del estado de Morelos. Que tenga un excelente fin de semana.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.